Fluxers on Air.
Y llegamos a nuestra primera entrevista del día de Fluxers on Air y vamos a hablar sobre un tema que atraviesa a toda la comunidad de diseño, de tecnología y me atrevo a decir que más allá de eso también. Así que para esto vamos a dar la bienvenida a Fluxstation a Pau Pascolini, que es Solution Designer en Flux IT y una experta en este tema. Así que hola Pau, bienvenida a Fluxstation.
Buenas, buenas. La de experta, bueno, pero sí que me gusta mucho el tema.
Y tenés mucha experiencia en el tema.
Sí. Años de ideación.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Contanos desde tu perspectiva y tu experiencia, como veníamos hablando, ¿qué es la ideación y de dónde surge la necesidad de idear?
La ideación es un proceso, o sea, que tiene un principio y un fin, es un proceso creativo y que, digamos, como objetivo tiene la idea de diseminar ideas, es decir, buscar múltiples ideas a un posible problema y no quedarse con una única solución, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y en relación, digamos, a de dónde surge y esa necesidad de idear, tiene que ver, cuando hablamos de la ideación, está vinculada generalmente a lo que tiene que ver con procesos proyectuales, por ejemplo, pueden venir de la rama de la arquitectura, del diseño, por ejemplo, en Flux aplicamos un montón esta metodología y está enmarcada en el proceso del modelo de doble diamante, que algunas personas lo conocerán, porque ya están metidas y otras no, pero tiene que ver con, primero, detectar hacer un descubrimiento, por ejemplo, ante un problema hacer un descubrimiento y después definir un problema, es decir, bueno, después de indagar durante un tiempo vos definís cuál es el problema a encarar y después de haber cubierto esas dos etapas, lo que se hace es llegar a la etapa de ideación, que en sí lo que busca es evolucionar las ideas, es decir, ante un problema vos podés tener múltiples ideas de solución y esta etapa en sí, que se puede abordar de muchas maneras, tiene ese objetivo, es decir, buscar la innovación de alguna manera, no quedarte con lo primero que se te venga a la cabeza, tener múltiples miradas, es decir, que el proceso sea colaborativo, incluir a la mayor cantidad de personas posibles y explorar áreas inexploradas en una temática, cosa de justamente el resultado que vos quieras generar no sea algo esperado por las personas que lo van a recibir. Así que ese es el objetivo y como bien decías, no solo aplica para diseñadores, que esa es una realidad, sino que lo pueden usar múltiples personas, esta técnica.
Está en el aire un poco esa idea de que la creatividad es algo como exclusivo de ciertos sectores, de ciertas industrias o de ciertos perfiles inclusivo. ¿Vos qué pensás de esa idea de, o ese comentario, yo no soy creativo, la creatividad
sí,
no es lo
mío? Sí, o sea, no creo que sea así, creo que es un miedo, más que nada, generalmente cuando tenemos miedo decimos esto, y es porque, para empezar, muchas veces cuando se habla de ideación se cree que está vinculado a una creatividad innata, que naciste con esa habilidad y que tenés que tener la capacidad de generar ideas de la galera. Y en realidad, cuando hablamos de ideación, es decir, y acá lo enmarco de vuelta, cómo la creatividad en el proceso de ideación tiene que ver con tener objetivos y un método. Es decir, acá lo que se necesita es justamente tener algo que se está buscando, ese objetivo. Es decir, yo estoy proyectando, buscando ideas para algo específico, no estoy generando ideas en el aire, y además el método que tiene que ver con lo que les contaba anteriormente de tener una disciplina, es decir, tener hábitos, y como toda disciplina y hábitos y métodos es algo que se aprende a hacer. Generalmente quienes venimos de las carreras de diseño lo hemos practicado y por eso capaz que nos es más natural, pero en realidad es una construcción que yo creo que cualquier persona que lo quiera incorporar lo puede hacer, no hay limitaciones para nada. Y bueno, respecto a la palabra innovación, que es ese miedo latente, también decir que que en realidad la innovación no es generar algo totalmente sorpresivo por todas sus aristas, sino capaz que a veces consiste en llevar una invención de algo muy chiquito a algo ya preexistente en el mercado. Entonces, también sacarle el mito a esa idea de que para innovar tenés que romper todo y volver a generarlo de la nada.
Bien, clave entender eso también. Entonces, ¿quiénes pueden, para vos, quiénes pueden idear? Y también si hay que tener alguna preparación especial para poder idear.
¿Quiénes pueden idear? Ya te digo, todas las personas pueden idear. Es verdad que nos pasa a veces con los clientes que los invitamos al proceso de ideación y está ese primer miedo de yo no puedo idear. Y en realidad se genera el clima para que las personas se rompan con ese temor y que ideen. Y de hecho la idea es que cuanto más diversidad de miradas haya, es decir, que haya una construcción colectiva de las ideas, mejor va a ser el resultado, ¿sí? No me acuerdo la segunda pregunta, pero que tenía que ver quiénes lo pueden como llevar adelante.
Sí, sí hay que tener alguna preparación, algún tipo de capacitación para poder llevar adelante.
Como decía, la capacitación tiene que ver con la práctica y con la idea de generar hábitos y tenés que, ya te digo, como en todo proceso tenés que aprender a hacerlo y tener las herramientas adecuadas, pero no se necesita tener como una carrera en diseño para poder llevar adelante un proceso de ideación, al contrario, simplemente tener en mente que lo que querés hacer es romper con lo que ya está construido y abrir la mente y generar múltiples ideas para explorar. Así que esa sería como para mí la principal premisa de eso.
Bien, genial, Pau. Hablemos ahora un poquitito de esto en el contexto tan particular que estamos viviendo hoy, ya hace un tiempo larguito de pandemia, donde bueno, las reglas del juego cambiaron y siguen cambiando. ¿Qué papel crees vos que tiene la ideación para las marcas en este contexto?
Y en este, desde que inició esta, bueno, la pandemia, todos creo que tuvimos la posibilidad de ver cómo se fueron reinventando y parte de esta necesidad de idear constante, si bien en este contexto de pandemia se ve como más a flor de piel, porque capaz que la realidad es que las necesidades, las básicas, siempre son las mismas, no han cambiado, pero en realidad cambian los contextos y cambia la forma en la que esperamos obtener esas necesidades básicas. Y eso de por sí, digamos, antes de la pandemia, era una constante en donde las empresas, las marcas tenían que reinventarse constantemente e idear para buscar nuevas formas de ofrecer servicios o alcanzar ciertas necesidades. En este contexto particular, como por ejemplo decirte, el dolor del contacto físico se convirtió en una oportunidad y en un disparador, o sea, sería como el problema a resolver, en donde un montón de empresas desde de diversos rubros, porque la realidad es que desde las finanzas vinculados a los pagos sin contacto, hasta las compras, o sea, en todos los rubros tuvieron que identificar, digamos, ese dolor y salir a generar múltiples ideas y ver cuál de ellas podía tener un mejor impacto y además novedoso, porque la gente también está esperando que de alguna forma esto se convierta en una oportunidad de vincularse de una manera diferente con las marcas y con los servicios que antiguamente utilizaba. Así que un poco yo creo que eso, este contexto nos mostró eso. Yo suelo seguir muchas empresas, no solo vinculadas al área de digital, digamos, de tecnología, en donde bueno, el rubro de las aplicaciones tuvo un impacto muy grande en este contexto, sino que he visto cómo desde la arquitectura o desde el diseño industrial se han generado soluciones muy, muy innovadoras para afrontar estas necesidades. Así que, nada, es re interesante ver cómo la ideación tiene un rol relevante en estas situaciones.
Bien, vamos ahora sí a sacarle jugo a toda la experiencia que tiene Pau en este tema tan, como decías vos, tan importante en el contexto en el que estamos viviendo también. Así que, Pauli, te queremos preguntar qué tips o qué técnicas vos nos recomendás a la hora de idear.
Bien, bueno, para empezar, como les decía antes, idear significa que podemos idear para diferentes cosas, y esto también siempre me gusta decirlo porque para que abramos la cabeza, que podemos idear para un servicio, para la personalidad de un producto, para un producto físico, digital, para aplicaciones o, por ejemplo, para rediseñar procesos o espacios físicos. ¿Sí? Eso para mí es la primera premisa que me gusta tener en cuenta porque nos permite ampliar un poco la perspectiva. Y después, cuestiones que son necesarias para tener presente esta idea de que es un proceso y hay una metodología por detrás, tenemos que tener en cuenta siempre el problema. A veces hay como una sensación de que la ideación es algo medio volado y que, che, no vas a llegar a ningún lado. No, acá en las ideaciones siempre se plantea un problema y un marco de trabajo, es decir, hay veces que el alcance es mucho más amplio, pero si el problema es delimitado, los resultados van a tener que ver, o sea, van a ser resultados creativos, pero van a estar delimitados en un problema específico. Entonces, a esas personas temerosas también, capaz que clientes, que sepan que también se trabaja pensando en un objetivo puntual. Después el contexto, que también está muy vinculado a esto, esta idea de tener en cuenta hasta a veces las limitaciones técnicas, el espacio o el lugar en donde esas ideas se pueden implementar. Y de vuelta está vinculado a idear, ser flexibles, y hasta a veces las mismas limitaciones te generan disparadores súper interesantes para generar una solución que no tenías pensada generar. Y también relacionado a esto de tener presente siempre es como ciertos ejes, el comitente. Es decir, bueno, nos pasa mucho a los equipos de diseño, a las consultoras que nos contrata un cliente, un comitente. Y ahí también, de vuelta, enmarcar las necesidades que tiene ese comitente para generar ideas que son también son súper creativas, pero que estén en el marco de lo que se está esperando. Y que después sean bien aceptadas. Ahí hay que también trabajar junto al cliente para generar ese tipo de soluciones. Y si les interesa, no sé si me estoy yendo muy de tiempo, pero
no, para nada.
Pero capaz que a mí me gusta también a veces compartir cómo llevar adelante un proceso de ideación, porque también esos quien lo lleva adelante, la persona responsable de llevar adelante ese proceso, tiene que estar preparada y generar una especie de mindset al momento de idear, porque está invitando, imagínense, no sé, nos juntamos en una jornada, somos 10 personas y no todas las personas se dicen creativas. Entonces, bueno, ¿cómo generar ese clima de trabajo para que se generen nuevas ideas, ¿no? Entonces, esto de tener el objetivo claro, invitar a personas diversas, es decir, que surjan múltiples ideas, tanto desde tecnología, de la parte del área de negocio, de diseñadores, o sea, que contribuyamos entre todos. Principal, el mood de trabajo, cuando estás ideando, siempre es decir, y sí, y no negar las ideas de otras personas, como tratar de generar estos espacios colaborativos y de buscar la aceptación y la construcción colaborativa y no ponerse en el momento de decir, no, pero esto no lo podemos implementar porque tal cosa, no, hay que ir para adelante y generar apertura, después ya habrá tiempo de filtrar. Y por sobre todas las cosas, quien sea responsable de estas instancias es realmente diseñar la experiencia de lo que serían las actividades de ideación, para que se genere ese clima que se espera. De hecho, nos ha pasado con clientes recientemente que tenemos tiempos muy cortitos y hicimos una jornada de ideación. Y nosotros ya empezamos a trabajar en posibles soluciones, como que ya estábamos muy enfocadas en el resultado, y el cliente nos seguía trayendo ideas. Y lo cual estuvo buenísimo porque evidentemente esa ideación, ese momento de generar disparadores y de abrir la cabeza y de empezar a buscar analogías y cosas de otros rubros para traerlos al tuyo, funcionó. Así que está re bueno ver cómo también impacta en las personas que capaz que no están preparadas para ese momento de creatividad, pero sí lo terminan haciendo. Y si les parece, les cuento algunas herramientas, pero que son las que frecuentemente usamos. En realidad hay 2 millones y hasta a nosotros nos gusta romperlas y rearmarlas a nuestro gusto según la actividad de ideación, pero hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con setear la preideación, es decir, darle el marco de trabajo, que sería el POV, que es el Point of View. Esa es una herramienta muy clave. Después hay una que se llama Brand Personality, que a mí me gusta mucho porque, si bien no tiene que ver con idear el producto o el servicio en sí, es una herramienta que sirve para darle personalidad a los productos o a los servicios que vamos a dar, y eso ayuda mucho también a romper un poco la idea de que lo que estamos diseñando es algo rígido y estructurado y frío, sino que puede tener emocionalidad. Y después también siempre me gusta mucho pensar en que haya una instancia de valoración de las ideas, esto de, bueno, ya hay un momento para empezar a generar como esta crítica constructiva, y que puede ser una votación o puede ser una técnica que se llama sombreros, pero también darnos el espacio después de evaluar las ideas y de compartirlas. Así que bueno, un poco esa es la idea de lo que serían los tips para idear. Siempre la idea es generar un compromiso apasionado, es decir, tratar de contagiar la persona que esté llevando adelante una ideación. A mí me gusta eso, como tratar de contagiar esas ganas de construir y de buscar una solución a un problema. Y que tiene que ser en equipo, ¿sí? O sea, que ese contagio sea colaborativo y que todos estemos inmersos como en el mismo universo. Y por último, en relación a los tips, que es algo no menor y que tenemos que tener en cuenta en esta etapa de ideación, hay una frase que dice: la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Es de Linus Pauling, de Nobel de Química, y es relevantísimo porque en realidad en esta etapa justamente no estamos buscando el mejor resultado, sino que estamos buscando múltiples ideas, la exploración y, como les decía antes, abrir la cabeza para después ya habrá momento de cerrar y encontrar la idea más correcta. Así que esos serían como mis tips básicos para llevar adelante un proceso de ideación.
Bueno, espero que hayan tomado nota, porque vino con de todo, Paola.
Un poco mezclado, pero...
No, espectacular. Y sabes qué pensaba mientras vos contabas, no te quise interrumpir, pero en charlas con mis colegas UXers, entre ellas también Pau, muchas veces me han comentado cómo, sobre todo la primera vez que llegan a un proyecto con un cliente, al momento de generar estos espacios de ideación, lo primero es como el atajarse, hay como un poquito de negación, y después, en la mayoría de los casos, la reacción es la misma. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo sí. hay otra? Como que ahí se nota también la efectividad y lo bueno de generar estos espacios de ideación.
Tal cual, sí. Esa parte es muy gratificante.
Por acá me dicen que otro tip son los caramelos.
Sí, esta técnica que Lucre nos las enseñó y que es muy simple, pero que siempre cae bien, es llevar un rompehielo a los encuentros de ideación. Hay que llevar un rompehielos, y el de los caramelos es llevar caramelos sus, que según el color que elijas tenés que decir algo, por ejemplo, cuál es tu lugar favorito en el mundo, o qué es lo más raro que comiste. Y con eso tan simple ya arrancás rompiendo el hielo y la gente se distiende y generas otro clima de trabajo, así que también implementenlo.
Es verdad, hemos probado esos caramelos. Bueno, Pauli, ya a modo de cierre de esta entrevista, ¿alguna reflexión final que vos tengas sobre este tema que es tan, tan necesario y tan interesante?
Sí, que a mí en particular, una de las cosas que me gusta hacer, más allá de pensar en el proceso de ideación formal dentro de lo que sería un proyecto, es ver cómo se puede llevar la ideación al trabajo, al día a día de trabajo, y cómo en realidad se puede generar esa construcción de tener mentes creativas, sobre todo, igual acá sí meto a las disciplinas de diseño, que estamos constantemente explorando nuevos caminos, y traigo una palabra que se llama serendipia, que no sé si la han escuchado hablar, yo la aprendí cuando leí un libro que se llama Free Play, que se los recomiendo mucho, y tiene que ver con esta idea de un hallazgo o descubrimiento fortuito. Y en realidad parecería contradecirse con lo que decía anteriormente, de tener un método y un objetivo puntual, y acá en realidad lo que quiero decir es que está bueno buscar en el día a día de trabajo, momentos para explorar cosas que no tengan una finalidad, sino que simplemente se permitan la exploración en sí, porque de esa exploración surgen ideas inesperadas, justamente, y hasta hacen una contribución muy fuerte para el día de mañana. Cuando llegan a un proyecto, ya tienen como mucho más exploradas diferentes aristas, tienen más conocimiento sobre lo que pasa en otros rubros y pueden hacer más rápidamente este proceso creativo que les decía que algunas personas dicen costarle y en realidad tiene que ver con una práctica. De hecho, en Flux tenemos como pequeños espacios que apuntan a eso, entre ellos, por ejemplo, el equipo de UI de diseño UI empezó a tener sus propios challenges de UI, que tiene que ver con empezar a hacer pruebas visuales como excusa para ver diferentes formas creativas de resolver un problema. Entonces, si bien no tiene un objetivo en sí, el resultado es rico porque eso lo aprendes y te lo llevas capaz que para un proyecto. Así que bueno, también invitarlos a que busquen la forma de implementar la innovación, la serendipia en sus espacios de trabajo, porque es muy rico.
Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Pauli, por esta entrevista. Nos has dejado un montón de data y nos dejaste pensando también. Y yo quiero aprovechar para, ya sea que estés escuchando esta entrevista en vivo o a través de nuestro podcast en Spotify, para contarte que hay otra entrevista que le hicimos a Pauli hace un tiempo que habla sobre sobre este tema, pero justamente en el contexto de trabajar remoto, algo que nos tocó este año. Así que podés buscarlo acá también en Spotify y seguir conversando con Paula un ratito más. Nosotros seguimos con más Fluxstation. No te vayas.